Buenas tardes, José. Buenas tardes a vos, a la audiencia.
Una nueva cuestión se está dando, no sé si te habrás enterado. Tito Torres dijo que su hija no llegó intubada, su esposa no llegó intubada.
Es que, mira, José, entre las 21 y tanto que yo recibo la noticia, estoy en mi casa y me dirijo al Hospital Nacional, preparar todo, llamarle al equipo que esté presente, porque me hablaron de varios heridos, no me hablaron de una ni de un hombre. Ah. Me hablaron de varios heridos. Acá hay un jefe de urgencia, se lo llamo al jefe de urgencia, a toda la gente de coordinación de enfermería, y después me avisan a las 22 y 30 aproximadamente, ella ingresa. Yo en ese momento que hablaba con toda la radio y me avisan que ingresa Cristina Aranda con un traumatismo de cráneo encefálico severo. Sí. Y lo que el informe que mientras yo venía recibía, que ya estaba intubada, y me dicen, me hablan de una ambulancia de CME, y yo, nada, CME está preparado para intubar y todo lo demás.
Claro.
No, lo peor es que yo vengo y dicen, acá veo que se le intuba. Ya estaba intubada cuando yo llego, que tampoco, no sé ni cómo vinimos así de rápido. Entre organizar hasta la policía que estaba ahí o todo. Hoy vemos en el circuito y veo que la ambulancia, porque había otra ambulancia siempre con otro paciente, pero era de otro, porque acá llevan otras ambulancias, era una ambulancia privada. Sí. Recién ahora estábamos mirando los circuitos cerrados para ver qué ambulancia es. El informe que yo recibo en el camino es que estaba intubada. Al decirme que es CME, yo también digo, ya está, bueno, el personal de CME está capacitado para esto, ¿verdad?
Claro.
Pero eso no cambia nada, estamos hablando...
Claro. Sencillamente, doctora, es una suerte de... Ni siquiera para hacer una polémica no. En esto, o sea, la vida no dependía de esa señora de ser intubada o no, está bien, pero sencillamente aclarar la cuestión, ni siquiera
ya,
extenderlo
claro,
demasiado.
De repente, sí. Porque yo también estaba en mi casa, recibo eso, vengo, trato, o sea, todos nos pusimos en campaña, en el camino me dicen ya que ya llega, encima que estaba... en paro, intubada. Y bueno, entonces, no es que yo diga, vino. Si a mí me dicen viene en una ambulancia de CME, yo automáticamente digo tiene que estar intubada. Porque estaba con un disparo de arma que prácticamente tenía muy pocas chances. Nosotros sabíamos eso. Preparar el equipo de neurocirugía que estaba presto para entrar a cirugía y ella hace paro minutos después. La herida era muy extensa y encima, ¿verdad? Con todo el lío ahí afuera de la gente, que de alguna manera el morbo también está presente, ver que se le saque a todos y seguir esperando más heridos que al final se fueran a otros lados. Tienen que preguntarse ustedes, como un evento de 15.000 personas, no está una ambulancia de terapia, tiene que haber sido sí, porque hasta en la cancha de fútbol vos tenés siempre, en cada cupé nos preparamos para lo peor y siempre... estamos preparados.
Sí, sí.
Acá es una cosa, el triaje se hace en el lugar del hecho, y yo te hablo como cirujana, como forense.
Sí.
Y se evalúa quiénes son los más graves. Ya había un fallecido, la más grave era ella. Y los demás se van en la ambulancia buena, y no sé cómo ella justo en la peor, ¿verdad?
Ahora, doctora, ¿cómo se evalúa? Sí, hipotéticamente que existen varios heridos, ¿cómo se evalúa, cómo uno se da cuenta en medio del nerviosismo, de la ansiedad, en las exigencias, los gritos y todo lo demás? ¿Cómo se puede evaluar quién necesita más que otro?
Rápidamente al ver ya los signos vitales nosotros, o sea, y yo creo que tenía que haber médicos ahí, se evalúa rápidamente. Yo estuve en varias ocasiones, porque como fui jefa de urgencia, incluso recibí 40 heridos de una vez, y rápidamente vos ves cuáles son los que están estables y los inestables, y te va uno directo a quirófano, otro directo, y dependiendo. En ese caso, una herida en la cabeza es lo peor que te puede pasar,
claro.
Y es lo más grave. No es en la pierna, no es en ninguno de esos, son órganos vitales. Acá hay órganos vitales, y eso significa cabeza, significa tórax, significa, ¿verdad?, bajo ese orden.
Sí.
Incluso abdominalmente vamos a pensar y vamos a tratar de estabilizarle, pero lo más grave es una herida en la cabeza.
Yo creo que en el caso de la Oxisa parece hasta que hubo pérdida de masa.
Sí, había exteriorización a nivel fronto, temporal izquierdo, ya había exteriorización de masa encefálica.
Mm.
y ella ya no tenía un, o sea, estaba con muy pocos, no sé, yo quiero hablarte en términos comunes porque no tenemos términos médicos. Ella no respondía ya sus pupilas ni nada al llegar al hospital. Nuestra responsabilidad en el hospital es recibirla y hacerle los procedimientos como corresponde. Sí. Lo que pasó en el lugar, ni el traslado, no nos compete. Sí, el informe que me llega a mí en el camino, antes de que yo llegue, de que ya estaba intubada y que le trajo seme, realmente yo tengo que asumir una responsabilidad que me pasaron mala información, porque no fue seme. Pero también está a disposición de toda la fiscalía también, porque esa ambulancia llegó acá. Y están las filmaciones del circuito cerrado que vimos hoy. Incluso yo tengo informe en el que me siguen hablando, bueno, ¿quién se va a fijar en quién le trae? Porque los médicos están más para la emergencia, claro, no para, claro, ver quién le trae.
Exacto, totalmente de acuerdo. ¿Quién? Que es seme u otro, ya eso pasa a segundo plano incluso.
Eso es segundo plano.
Sí, tercero por ahí. Sí, totalmente, sí. Totalmente de acuerdo. Yo creo que está hecha la aclaración, probablemente dentro de su tristeza, quizás quiero encontrar una explicación a lo que planteó Tito Torres, tratando de explicar lo que él vivió y todo eso, me imagino, y probablemente ni siquiera con ánimo de acusarle a alguien, su objetivo es otro. Pero de cualquier manera, vuela la aclaración, doctora, sobre lo que pudo haber ocurrido según la visión y los informes que recibías.
Sí, porque yo estaba recibiendo informes mientras venía camino al hospital. Pero yo también te digo, esto es triste para todos. Yo lo primero que hice es, porque mi hijo estuvo el día antes en este festival, agradecí que yo le esté mirando a él, porque la desesperación cuando me dicen a mí varios heridos, no sabes, yo creo que toda la madre habrán sentido eso, que su gente estaba ahí.
Claro, totalmente. Y los padres y los padres también de la fallecida, sí, me imagino, seguro.
Sí. No, esto, es una tristeza.
Esto implicaría seguramente preparar un informe un poco más detenidamente explicado para la fiscalía, esperando que te llamen después de estas declaraciones. ¿Qué crees que podría ir ocurriendo, de acuerdo a tu experiencia?
No, la fiscalía tiene a disposición toda la filmación de qué ambulancia. Yo creo que eso lo tienen que ver con todo el equipo, la gente que hizo ese evento, es que tiene que ver qué ambulancias contrató o qué no contrató, ¿verdad?
Claro. Yo me refiero.
Esto es un protocolo grande.
Claro, lo que yo me refiero nomás es que a explicar técnicamente cuál es la tarea que cumple, digamos, una intubación a una persona que estaba herida de esa manera. Porque probablemente te irán pidiendo cuestiones técnicas, profesionales, que te expliquen de qué le serviría, de qué le sirvió o de que nunca le iba a servir una cosa como esa. A eso me refiero.
No, ella llegó respirando sola. Así. De hecho, eso es lo que yo tengo ahora, el informe final que hoy me llega. Y yo estuve ya con esa noche, yo ya estuve viendo, pero se le intubó inmediatamente para mejorar toda la oxigenación. Por el daño que estaba teniendo. Eso es cuando una paciente entra en coma, sea cual sea, un accidente, un politraumatizado, un herido de arma blanca. Nosotros recibimos a veces heridos de arma blanca, incluso cardíacos, ¿verdad? Y muchas veces tenemos que evaluar si entra directo a cirugía, y eso es lo que estábamos esperando hacer con ella. Lastimosamente, sus signos vitales eran inestables y al parar no salió tampoco.
Claro, ahora.
Ahora ya están los informes a la fiscalía, ya se realizaron todo.
Ahora, si una persona en estas circunstancias ve que indefectiblemente está cayendo en coma, ¿de qué le serviría, por ejemplo, intubación? ¿Eso le permitiría definitivamente dejar de respirar involuntariamente, doctora? ¿O de qué le serviría en caso de que esté cayendo ya en coma?
No, le sirve porque le empezamos a ventilar manualmente. Sí, generalmente las ambulancias de SEME tienen unos respiradores portátiles.
Sí.
Entonces le mantienen artificialmente respirando. La máquina respira por vos. Las ambulancias de SEME tienen ese equipamiento. Son unos pequeños ventiladores portátiles en la que para llegar al hospital más cercano.
Claro. Ahora, el hecho del cuando le intuban a una persona que está cayendo, o sea, una persona que cae en coma, ¿involuntariamente puede dejar de respirar, doctora?
Sí, puede hacer. Hay dos tipos de paro. Uno que es un paro respiratorio y otro que puede ser un paro realmente cardíaco, en un paro respiratorio puro, en algunas cosas, inmediatamente se recupera una vez que uno le intuba. En este caso, ella tiene un shock hipovolémico por la cantidad de sangre que perdió, ¿verdad? Por esa herida, y una herida demasiado importante a nivel cerebral.
¿Qué le mató a la señora, doctora?
Y cuando, o sea, el traumatismo de cráneo. Y el traumatismo de cráneo, eso hace como un efecto masa y eso hace que el centro respiratorio pare, pues, para todo.
¿No recibe órdenes?
Yo creo que lo que, si ella aguantó hasta allí, porque me parece que era una gran deportista, es que su corazón era lo que estaba sano. El resto, ella tenía signos de muerte cerebral.
Ah, ya. O sea, llegó ya con muerte cerebral.
Sí.
Pero el corazón
permite... Al menos semiológicamente.
Ah, ya entiendo. ¿Y cómo se explica si llegó con el cerebro ya muerto clínicamente por la lesión? ¿Cómo se explica que seguía respirando, doctora?
Seguía respirando levemente, por eso es que hablamos nosotros de un rasgo 3 sobre 15, que apenas respiraba.
¿A qué responde, digamos, entonces la respiración entonces?
No, hay un centro respiratorio que está manejado por el cerebro. Probablemente el efecto masa después haga que eso también falle.
Ya entiendo. Doctora Yolanda González, gracias por esta explicación. Me pareció fantástico hacerlo de inmediato para evitar, digamos, continuar con un debate que podría hasta incluso tratar de desviar la atención de lo más importante en todo esto.
Sí, exactamente. Muchísimas gracias a usted.
Hasta luego. Yolanda González, ella es directora del Hospital de Itagua. Nos estamos refiriendo a esto que estaba diciendo Tito Torres más temprano.